La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
Bien, Teresa, viniendo del culto.
Oígame, el sábado me dieron una gran sorpresa para mi cumpleaños.
Sí.
Me regalaron un par de zapatos, una cartera, un celular. Oígame, yo quería un celular hace tiempo. Mira, un abanico, pijama, falda, CD player, juegos de sábanas, un vestido.
Espérate, Teresa, Teresa.
Y $50.
Quiero hacerte una pregunta, Teresa. ¿Y tú qué le has dado a Dios?
Ah, pero tú siempre vienes con eso.
Generalmente, la tendencia de la gente es de concentrarse en sí misma y perder de vista a Dios. El individuo tiende a considerar todo lo que ha recibido sin recordar de dónde vino aquello. Yo quisiera que, por un momento, consideráramos el siguiente pensamiento a manera de pregunta. ¿Qué le ha dado usted a Dios? Sin duda alguna, muchas cosas ha recibido. Un trabajo, la bendición de casarse y de tener un matrimonio que todavía se mantiene en pie, si así es su experiencia, porque no todos los casos son así. Pero aun si ese no fuese su caso, hay muchas otras cosas que si usted se sentara a considerarlas, tendría que concluir que se encuentra bastante bien en comparación a cómo se encuentran muchos otros alrededor del mundo. Hay que comer, hay ropa para vestir, hay un techo bajo el cual vivimos que nos protege de la intemperie. Óigame, cada día estamos respirando. Todavía estamos vivos. Es probable que estemos atravesando ciertas enfermedades, pero todavía nos mantenemos en pie, nos movemos. Definitivamente, el apretón económico nos está afectando a todos. No tanto a los ricos, pero más bien a los de la clase media, a los de la clase pobre. Cuando digo apretando, apretando de verdad. Pero todavía conseguimos o logramos de alguna manera ese sustento diario para nuestros cuerpos. No estamos en situaciones como el país de Cuba, donde sí hay que verdaderamente sudar la gota gorda para conseguir algo de comer. O esas situaciones de guerras violentas en el Oriente. O esas áreas donde personas están muriendo de hambre, niños muriendo de hambre. No tienen qué comer. Se les ha privado aquello. No lo estamos atravesando. Tenemos que reconocer que aquí en Panamá estamos viviendo como reyes en comparación con otros países, con otros lugares. Ciertamente, la violencia ha incrementado, el vandalismo ha incrementado. Pero aún así, podemos salir por las calles y caminar, podemos salir de compras o llevar a cabo nuestras actividades rutinarias. Fíjese en los grandes terremotos y huracanes y temblores y tornados que se dan en otros puntos del mundo. Miles de personas muriendo a través de aquello. Y nosotros aquí en Panamá estamos bien en comparación con ellos. ¿Usted se imagina qué ocurriría si Panamá atravesara un tremendo, uno de esos tremendos temblores violentos, óyeme, se llevaría el país completo. Este no es un país grande, pero no hemos sufrido aquello. ¿Sabe por qué? Gracias a Dios, amado oyente. ¿Pero qué ocurre? Como habíamos mencionado, tendemos a concentrarnos en todas estas cosas que hemos recibido. Estas son bendiciones que hemos recibido de Dios. Y tendemos a la vez de olvidarnos de quién es el que nos está proveyendo todas estas cosas. Si aún subsistimos, es por Dios. Si aún comemos, es por Dios. Si aún vestimos, es por Dios. Si aún estamos recibiendo un salario, es por Dios. Por consiguiente, lejos esté de nosotros el pensar que, bueno, este es del sudor de mi frente. Yo lo conseguí por mi habilidad o mi inteligencia o porque soy lo suficientemente sabio para lograr estas cosas. Lejos esté de nosotros pensar de esa manera. Porque si Dios quisiera, Él solo tiene que dar la orden y permitir. Mire, si Dios quitara su mano de nosotros, si Dios dejara de protegernos, óigame, sería tremenda la calamidad que estaríamos atravesando. Pero esto no quiere decir que estamos gozando del favor de Dios, porque estamos en una posición de agradarle, que le estamos agradándole constantemente y Dios nos está dando su aprobación. Y no, esto no quiere decir esto. Es que Dios en su misericordia nos está proveyendo estas cosas. Pero permíteme añadir, la misericordia de Dios no siempre procederá en esa manera. Es que la palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y hay un momento cuando Dios dice, bueno, voy a tener que quitar mi mano de aquí. Es que esta gente se está echando fresco al yo vertir mi misericordia de esta manera. Así que voy a tener que hacerlos reaccionar de alguna forma. Voy a quitar mi mano. Ojalá esto no ocurra. Ojalá nunca ocurra esto. Pero más bien que podamos, al percibir lo que Dios ha hecho por nosotros, ya sea como individuos o como nación, hasta aquí, a pesar de lo que estamos atravesando, porque hay bienes que Dios ha derramado en nuestras vidas. Bueno, ojalá podamos percibir aquello y que eso sirva para retornar nuestra mirada a Dios. Es que el panameño promedio no está aprovechando al máximo la bondad de Dios. Solo piensa en sí mismo. Y, bueno, de tiempo en tiempo da gracias, si algo. Pero entonces, ¿qué hace él en respuesta a lo que Dios le ha provisto? ¿Qué le ha dado usted a Dios, amado oyente? Permíteme decirle algo. Hay un objetivo por el cual Dios bendice. Cuando Dios le hace un bien a una persona, es con el objetivo de que la persona tome ese bien, esa bondad, lo disfrute, pero que también perciba que esa bondad vino del dador, del gran dador. Y eso debe motivarlo a poner sus ojos en el dador más que en la dádiva. Por ejemplo, si vamos a una de estas galerías en donde se exponen estas pinturas, estos grandes pintores, las personas que observan estos cuadros, óigame, comentan, oye, esto está bonito, oye, esto está lindo, oye, qué precioso. Me refiero a personas que aprecian este tipo de arte. Pero eso lo lleva a pensar en la gran capacidad del artista. El cuadro lleva a la gente a exaltar la habilidad artística del autor. Lo mismo es cuando se lee una obra literaria y se considera, se estudia, se analiza. Uno llega a la conclusión, óyeme, Este tipo tiene cabeza para este asunto. Óyeme, esta persona es buenísima. Bueno, la obra lleva a pensar en el autor de la misma. Bueno, es exactamente lo que las bendiciones de Dios deben producir en nuestras vidas. Escúcheme, si yo he estado sudando tanto, esforzándome tanto para obtener un trabajo en medio de una atmósfera en donde resulta tan difícil recibir un empleo, y lo obtengo, y me estoy refiriendo por los medios correctos, de una manera correcta. No me estoy refiriendo a esa clase de tratos ahí bajo la mesa, ahí detrás de la cortina. No. Todo hecho bien, sin ningún tipo de trampa o algo por el estilo. Bueno, si obtuve el trabajo, eso debía darme a pensar. Oye, Dios tuvo que haber hecho eso. Hay un Dios grande. Hay un Dios que ha tenido misericordia de mí. Gracias, Señor, por este trabajo. Es más, no quiero quedarme solamente en decir gracias. ¿Qué puedo hacer en respuesta por lo que has hecho por mí al proveerme mi diario sustento? Necesitaba un carro. Lo tuve. ¿Qué puedo hacer en correspondencia a lo que has hecho para que yo pudiera recibir este carro? Estuve enfermo, al borde de la muerte, y tuviste misericordia de mí. Ya, según la medicina, estaba desahuciado, no había esperanza. Me salvaste la vida, Señor. ¿Qué puedo hacer para corresponder con tal acto de misericordia? Generalmente, el hombre no procede de esa manera en relación a Dios. Lo que pasa es que si el individuo le dice a Dios, gracias, Señor. Ahora, ¿qué puedo hacer para corresponder con lo que me has dado? Hay un temor en decir eso. Porque en el momento en que decimos eso, nos estamos comprometiendo con Dios. Y no lo hacemos porque tememos que Dios nos diga, muy bien, entrega tu vida, toda tu vida, dámela, ofrécela, para que yo tome control de ella y disponga de ella como quiera, para tu propio bienestar. No, yo no quiero eso, Señor, no estoy tan interesado en aquello. Por eso es que nos limitamos a decir gracias nada más. Observamos a Dios, vemos a Dios como alguien que quisiera amargarnos por el resto de nuestras vidas. Después de habernos bendecido, después de habernos protegido, después de habernos suplido, después de haber provisto para nosotros mismos, para nuestro propio bien. No queremos nada con Él. No, eso es muy aburrido. No, yo no quiero hacer eso ahora. Yo quiero mantenerme aquí. Yo quiero gozar la vida. ¿Y sabe lo que ocurre? Nos concentramos tanto en aquella bondad provista por Dios que exaltamos más la bondad, exaltamos más la dádiva, exaltamos más la bendición que aquel que bendice. Y pensar que no somos merecedores de las bondades de Dios. No las merecemos. No somos gente especial para recibir esto. En nosotros no hay nada que nos convierte en personas merecedoras de las misericordias de Dios. Pero Él las vierte porque nos ama. Razone conmigo, por favor. Si usted le compra un juguete a su hijo, vamos a decir, por ejemplo, un trompo, y comienza su hijo a jugar con ese trompo. Óigame, y ese niño deleitándose con ese trompo, despierta con ese trompo, desayuna con ese trompo, almuerza con ese trompo, cena con ese trompo, se va a dormir con ese trompo. Pero al momento cuando usted lo llama y quiere de repente sentarse y conversar con él, bueno, no tiene tiempo, ya él no tiene tiempo para usted porque está muy ocupado con ese trompo. Yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted? Y máxime, si eso se va por lo largo, una semana, dos semanas, sin poder tener un momento con su hijo, precisamente por ese trompo que usted le compró, esa bendición que usted le dio con tanto amor, que se ha tornado ahora en una pared de división entre los dos. Qué triste, ¿no? Bueno, es exactamente lo que está ocurriendo con Dios. Cuando hay necesidad, ¡oh, cuántos hay los que claman! ¡Ay, Señor, ayúdame! ¡Ay, Dios mío! ¡Sálvanos, respóndenos, súplenos lo que necesitamos! Bueno, y Dios, en su tremenda bondad hacia nosotros, provee. ¿Y qué ocurre? Bueno, ya no hay tiempo para orar. Porque ahora que tiene ese nuevo trabajo, ese nuevo empleo, ya no está tan concentrado en lo que hay que hacer. Está tan metido en ese empleo que ya no tiene tiempo para Dios. Óigame, qué ingratitud, qué ingratitud. ¿Es usted así, amado oyente? ¿Qué le ha dado usted a Dios después de considerar todo lo que ha recibido? Yo le digo, mayores han sido los bienes que los males. Si usted lo sopesa, se dará cuenta que es así. Yo se lo aseguro. Bueno, al considerar la lista de todos los bienes que le han sido provistos por Dios, ¿qué le ha dado usted a Él? Ahora, considerando todos los bienes que hemos recibido, ¿sabía usted puesto a pensar que sobre todas estas cosas, Cristo mismo es el mayor bien que Dios le ha otorgado a esta humanidad? El mayor bien que Dios le ha ofrecido a usted, que no se puede calcular con dinero. Es incalculable, es tan precioso este don de la salvación personificado en Cristo Jesús, que sobrepasa cualquiera riqueza, cualquier bien en este mundo. Es este mismo Jesús quien voluntariamente entregó su vida por usted y por mí. Entregó su vida, Él murió por nosotros. Y si este pensamiento penetrara y registrara en su corazón, eso lo motivaría a entregar su vida entonces por Él. Es exactamente lo que los apóstoles dijeron, lo cual está plasmado en su palabra. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Bueno, nosotros entregamos nuestras vidas porque Él entregó la suya por nosotros. Y sabe, no hay mejor respuesta que nosotros pudiésemos dar que la entrega total de toda nuestra vida. Así es, esa misma vida por la cual celebra sus cumpleaños, porque aún vive como producto de la manifestación del amor de Dios y como producto de la muerte de Jesús en la cruz, como producto de su sufrimiento, después de lo cual resucitó y ahora vive, usted también tiene la oportunidad de vivir espiritualmente, no solamente ahora, pero una vida que perdura por el resto de la eternidad. No hay mejor regalo, no hay mejor galardón que aquello. Porque lo que usted celebra presentemente como su cumpleaños, lo que usted celebra como ese día especial, algún día, físicamente hablando, cesará. Ese regalo que usted recibe, ese regalo material, cesará. Ese reloj, cesará. Esa ropa, cesará. Lo que sea que usted reciba y se goza presentemente, cesará. Esa camisa nueva, ese par de zapatos, llegará el tiempo cuando se gastarán y la gloria que tenían al principio dejarán de ser. Serán echados a la basura y serán olvidados. Y así mismo será su vida. Algún día, estando ahora en la flor de su juventud, llegará el tiempo cuando envejecerá. Si Dios le permite vivir esa cantidad de años y envejecerá, y sabe, morirá. Y durante esos primeros días, eso será definitivamente un golpe tremendo para aquellos quienes lo aman. Pero al pasar el tiempo y al volver cada cual a sus respectivas actividades, la vida seguirá, los años pasarán y también será olvidado. Cumpliéndose una vez más Lo que nos dice el Salmo 90, verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y todo lo que habrá logrado en este lado de la eternidad, en esta vida, terrenalmente hablando, ¿de qué le servirá al otro lado de la eternidad sin la presencia de Cristo, la vida misma en usted? El mismo que dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo mismo es la vida. Y todo aquel que no tiene la vida, está solamente existiendo, físicamente hablando, y muerto espiritualmente hablando. ¿Muerto cómo? En sus delitos y pecados. Pero el mismo que venció la muerte, gracias a Dios, Jesucristo, al resucitar al tercer día, es el mismo que puede resucitarlo a usted de su condición muerta en estos momentos. Ya Él ha hecho su parte, ya Él ha dado el primer paso para despertarlo de esa condición muerta. Porque Él sabe que el individuo no posee la capacidad de despertar así nada más. En su condición muerta, espiritualmente hablando, Él no puede responder. Se requiere de esa fuerza externa para despertarlo. Y es precisamente lo que Él ha estado haciendo a través de este mensaje en estos momentos. Algo le ha registrado, algo le ha calado que ha producido un despertar en usted, abriendo sus ojos para darse cuenta de que Dios lo está llamando. ¿Por qué no entonces? ¿Por qué no aprovechar esta gran oportunidad y hacer las paces con Dios? ¿Por qué no arrepentirse? ¿Por qué no abandonar la vida de pecado? ¿Por qué no confesar sus pecados a Dios? ¿Por qué no entregarse a esa nueva vida y verdaderamente corresponder con Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz, que es mucho mayor que cualquier regalo que usted pueda recibir en esta vida terrenal? El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Abandone los pecados, abandone la vida de pecado y esa misma vida que usted tiene, por la cual se canta feliz cumpleaños cada año. Ofrécela al Señor, que es la mejor respuesta que usted puede darle para su propio bienestar eterno.
Si Cristo dio su vida aquí, ¿qué debo darle yo? Acéptame, Señor Jesús, seré tu servidor. Mi vida, oh Señor,
amado oyente, vale la pena decirle no a Dios para aferrarse a aquello que sabe que tiene que dejar. Vale la pena arriesgar su alma, su única alma, por toda una eternidad, por algo que lo va a tener que dejar a la fuerza tarde o temprano. Vale la pena. Considere por favor lo que Cristo hizo y dele su vida a Él.
Mi vida, oh Señor, mi tiempo todo a ti. te serviré, Señor Jesús, y oiré tu dulce voz. Si tengo que la mar pasar contigo, yo iré a dar las nuevas de Señor Jesús, le doy el centro de mi amor. Mi vida, oh Señor, te doy, mi tiempo todo a ti. Te serviré, Señor Jesús, oiré tu dulce voz.
Escuche, Él mira sobre los hombres, Él mira sobre usted, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Deje de existir nada más y comience a vivir entregando su todo al Señor.
Mi todo, oh Jesús, te doy, acéptalo, Señor. En mi humilde corazón, tu trono quiero hacer. Mi vida, oh Señor, te doy, mi tiempo todo a ti. Te serviré, Señor Jesús, y oiré tu dulce voz. Te serviré, Señor Jesús, y oiré tu dulce voz. Te serviré, Señor Jesús, y oiré tu dulce voz.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@hotmail.com. Repetimos: laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30. En nuestro programa La Verdad.